La Caja de Jubilaciones reintegra 57 millones de pesos a sus fondos. Realizó acciones para el recupero de más de 57 millones de pesos en febrero mediante un nuevo plan de gestión y en un esfuerzo por proteger los activos de sus jubilados y pensionados. Está en línea el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bañán, a quien le agradecemos que nos atienda a esta hora de la mañana. ¿Cómo le va? Buenos días. Gracias por atendernos.
Mucho gusto. Buenos días.
Bueno, arrancamos, si le parece, con este tema, ¿no? 57 millones de pesos recuperados, ¿de qué manera? ¿Cómo puede contextualizarse eso?
Le comento, nosotros lo que hicimos a partir de febrero fue con una resolución interna, dentro de las medidas que aplicamos para sanear el organismo, fue la de un expediente mensual de recuperos que en ese, digamos, todas las situaciones que financieramente la caja se le genera un perjuicio y tiene que recuperar ese dinero, que no se dilaten en el tiempo y que todos los meses esté el monto y el mecanismo por el cual se reintegra ese dinero a las arcas de la caja. Y bueno, en el mes de febrero fueron 57 millones de pesos que de distintos ítems se recuperaron. Y bueno, en marzo otro tanto que ya estamos sacando el comunicado. Y bueno, de esta manera, dinero que antes por ahí estaba en cuentas bancarias durante muchos meses o que hacía falta alguna noticia mediática o pública como para que el organismo accione, hoy todos los meses se hace un entrecruzamiento de datos muy estricto con un resumen y un informe y el área correspondiente se encarga de que ese dinero vuelva a las arcas de la caja dentro de los 30 días.
Hoy hay una importante noticia nacional respecto de decisiones que tomó el gobierno nacional que involucran a la provincia de Entre Ríos, pero antes de preguntarle por eso, ¿cuál es la verdadera situación de la Caja de Jubilaciones de la provincia?
La caja tiene una situación entre la masa de activos, el aporte de los 122 mil aportantes activos, que se compone de 95 mil empleados del gobierno provincial y el resto 27 mil de las cajas municipales transferidas. Los aportes y contribuciones de esa masa de salarial y las jubilaciones que tiene que pagar, que son de alrededor de 45 mil millones al mes, hay un déficit de entre 15 y 17 mil millones mensual, o sea, recauda 30 mil millones y hay 15 y 17 mil que tiene que aportar el Tesoro Provincial para poder hacer frente al pago de todas las jubilaciones. Lo que hace que nosotros hayamos puesto el foco en todos esos recursos que la caja tiene que conseguir para achicar ese déficit, entre ellos el reclamo a Nación, que hacía 4 años, digamos, que no se actualizaba y no se firmaba y que hemos hecho todas las presentaciones por orden del gobernador, ni bien comenzó esta gestión, para reclamar esa diferencia de plata, que es la que ayuda a bajar aproximadamente un 25% del déficit mensual y anual, ¿no es cierto?, de que tiene que poner el Tesoro para pagar las jubilaciones.
El gobierno nacional ha tomado la decisión de dejar de enviar ese dinero que está por ley a las cajas de jubilaciones no transferidas a la Nación. ¿Cómo debe analizarse esto?
Nosotros lo que entendemos del decreto 280 del miércoles pasado es que el mecanismo que estaba estipulado en el presupuesto en el artículo 92 y 93 por el cual se tenía que actualizar el monto que ya estaba armonizado, en este caso el último fue el del 2019 en Entre Ríos, o sea que por presupuesto ese número se tenía que actualizar por coeficiente SIPA. Y eso estaba estipulado en el presupuesto reconducido en el artículo 92 y 93. Lo que hace este decreto, en su artículo 18, es impedir esa posibilidad, con lo cual el monto a reclamar del 2024, en lugar de actualizarse automáticamente, como decía el presupuesto, va a estar supeditado a una nueva auditoría y a un proceso de armonización nuevo, que lo preocupante en este caso es, con la transición que está sufriendo el ANSES en su conducción, es cuánto se puede demorar eso. Así que mañana, y las reuniones que van a tener los gobernadores, calculo que se va a tener que definir ese tema.
El ministro Franco dice que no se han eliminado esas partidas, sino que se han dedicado a otras partidas provinciales. ¿Cómo puede ser eso?
Bueno, no, lo que él dice es que el decreto, porque en realidad el decreto es una resolución técnica para digamos, postergar el mecanismo. Uh-huh. No lo elimina, pero sí te está diciendo que, bueno, que resolverlo de otra manera. Uh-huh. La otra manera es la que la CES hoy no está haciendo y no está en capacidades técnicas para ir a hacerlo rápidamente, uh-huh. y es lo preocupante de la situación, ¿no es cierto? Que calculo que va a ser el tema de conversación entre hoy y mañana, ¿no? Uh-huh. Entre los gobernadores.
Uh-huh. Gastón, mucho se habla de del déficit de la caja de jubilaciones en relación a, bueno, jubilaciones llamadas de privilegio, jubilaciones que no deberían darse, jubilaciones, bueno, casos resonantes de gente que se jubila en tiempo récord. Sí. ¿Por dónde habría que empezar para solucionar este problema crónico?
Bueno, el 82% móvil y la caja en la provincia y la edad jubilatoria son los tres pilares que el gobernador hizo público que está defendiendo y que quiere sostener. Tiene que ver con una ecuación entre activo y pasivo que se viene deteriorando a lo largo de los años y rápidamente en los últimos años, uh-huh. por los regímenes especiales de gente que se jubila antes de la edad jubilatoria. Entonces, la solución al sistema jubilatorio entrerriano es una solución integral que ya estamos, digamos, en tiempo de empezar a tomar algún tipo de medidas, porque la situación ya es preocupante, digamos. O sea, que tiene que ver con la alícuota de los activos que financian el sistema, con los aportes de los regímenes especiales y con determinada movilidad post paritaria, uh-huh. que tienen que ver con cada sector. Entonces, nosotros tenemos un plan integral que ya estamos hablando con los sindicatos y que seguramente el gobernador, cuando él lo decida conveniente, lo va a anunciar, de tomar medidas en general y tomar medidas muy sectoriales que tienen que ver con resolver problemas. Doy un caso, por ejemplo, no uh-huh. sé, las 57 cajas municipales transferidas, uh-huh. que parte de sus, la mitad de lo que cobra un municipal de una caja transferida no son conceptos remunerativos por los cuales no está haciendo aportes. Entonces, si bien ese futuro jubilado se va a jubilar por la parte remunerativa, está desfinanciando a la caja en la actualidad, una caja con déficit, obviamente que no tiene ahorro, y necesitamos sincerar todas esas situaciones. Y cada sector tiene varias de estas particularidades que, sin cambiar las cosas básicas de la ley, uh-huh. necesitamos empezar a hacer sintonía fina para generar más recursos a la caja. Y después, lo otro que decía usted, ya está solucionado, el organismo, digamos, está totalmente focalizado, politizado, uh-huh. Con un organismo. Esos puntos que por ahí más que económicamente afectan moralmente o indignaban, uh-huh. Bueno, son situaciones que rápidamente el gobernador entendió y presentó el proyecto de ley correspondiente para derogarlas, ¿no?
Sí, Gastón, cada tanto resurge el tema de que si se va a cambiar, si se va a modificar la edad jubilatoria. Hace unos meses se había dado cuenta a través de las redes del sector docente y la preocupación de que esto ocurriera. ¿Es viable que este tema esté en agenda?
Yo digo que no, que hablar de eso es desinformar sobre la cuestión de fondo, porque estamos muy lejos hoy de cumplir la edad jubilatoria que está en la ley, que es de 62 años para el hombre y 57 para la mujer. Entonces, plantearnos subirla a la edad cuando no podemos cumplir ni siquiera la que está en la ley, habla por sí mismo de que no es el camino, digamos. Entonces, sí tenemos que trabajar mucho con los regímenes especiales, con 16.000, por ejemplo, jubilados de la provincia que se jubilaron por su actividad antes de la jubilatoria. Entonces, esos son a empezar a tratar y a pulir, subir la edad.
A ver, ¿no? Disculpe, esos regímenes especiales, por ejemplo, ¿usted está hablando de los docentes?
Por ejemplo, algunos...
Ay, no le uh-huh, sale se cortado, se no sé si usted no se escucha bien.
¿Me escuchan?
Sí, ahora sí. Le preguntaba porque...
Los servicios esenciales, salud, educación y seguridad, ajá. son los que mayoritariamente tienen regímenes especiales, que aportan, digamos, se jubilan promedio 10 años antes de la edad jubilatoria, o 7 años antes en el caso de las mujeres, ajá, y que con el 82% móvil. Entonces, esas son los registros que hay que sincerar, que hay, ajá, que hay que ver el tema de las licencias, hay que ver un montón de cosas, la calidad del aporte, el control de aporte, ajá, para ayudar. Uno sabe que en esos servicios el déficit no lo va a poder eliminar, ajá, pero sí achicarlo lo máximo posible, ¿no es cierto?
Ahora, el argumento que yo he escuchado de parte de docentes, por ejemplo, es que, bueno, ellos tienen un aporte diferenciado, o sea, aportan más, ¿es así?
No, el aporte personal es del 16% para todos. Es
el mismo.
Planificado. Lo mismo que la contribución patronal del Estado, del 16% también. Sí, sí.
Uh-huh. ¿Y qué pasa con la justicia, ¿Mueve el amperímetro, por ejemplo, jubilados del Superior Tribunal de Justicia? Cobran una bocha de plata.
Pero eso en el caso de la justicia, sí. lo que por ahí es más impactante es el monto, pero uh-huh, en definitiva es un régimen que sí tiene, sí respeta los años de aporte y la edad jubilatoria. Y son montos altos que también el sector de activos que tiene, por ahí con una suba de la alícuota, rápidamente salen de déficit. No es el más preocupante, sí, por ahí, con la situación que estamos viviendo y todo, a veces son montos que llaman la
que
atención
impactan,
y que, bueno,
claro,
pero uh-huh, claro que impactan. Pero digamos que la idea no es agarrársela contra nadie, sino uh-huh, que entre todos sepamos que el sistema jubilatorio entrerriano, que tiene un nivel de jubilaciones que está 3 veces por encima de la nacional, es un sistema que hay que defenderlo y, bueno, que hay que hacer un esfuerzo entre todos, ¿no?
Una preguntita más, nos queda un minuto. Sí. Yo, cuando en algún momento fue motivo de mucha polémica lo del 82% móvil, lo recuerdo a nivel nacional cuando la entonces presidenta Cristina Kirchner vetó el 82% que había aprobado el Congreso. ¿De dónde surge ese 82% realmente?
Y el 82% móvil es una ecuación teórica ideal de 4 portantes activos por cada pasivo. Y eso, que en algún momento, cuando las cajas no se transferían, era porque la relación era buena, lo mismo de muchas municipales que no transfirieron, pero después, con el transcurrir del tiempo, ese coeficiente se va deteriorando y hace muy difícil sostenerlo sin déficit. Nosotros tenemos provincias como Santa Fe, que paga el 75 móvil, o como Córdoba, que paga el 72 móvil. Uh-huh. Por eso el 82% móvil es una bandera que hay que defenderla, pero uh-huh, que va a costar defenderla y que hay que hacer un sacrificio. O sea, ya no hay margen para seguir como estábamos, digamos. Eso es claro.
Bien. Gastón Bañat, presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. Muy amable, muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día.